Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos. Yo soy Burgias Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El prestamista estatal PT Bank Rakyat Indonesia sigue siendo la compañía pública más grande del país, según una lista global de compañías compilada por Forbes. La Asociación de la Industria de Bebidas de Malta, o GIMI por sus siglas en inglés, ha acogido con satisfacción la decisión del gobierno de eximir al libre comercio de Batam y la zona portuaria en las Islas Riau de impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco. Indonesia y los Países Bajos han discutido la cooperación en el sector de la salud, particularmente en medicina familiar, resistencia a los antimicrobianos y la salud de las personas mayores. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El prestamista estatal PT Bank Rakyat Indonesia o BRI sigue siendo la compañía pública más grande del país, según una lista global de compañías compilada por Forbes. En la lista de Forbes, de las 2.000 compañías más grandes del mundo, lanzada el 15 de mayo, BRI fue vista en la posición 363, más alta que cualquier otra empresa indonesia. El secretario corporativo de BRI, Bambang Tribaroto, saludó este como resultado del desempeño del prestamista en 2018. El reconocimiento muestra que el desempeño de BRI fue observado por la comunidad internacional, dijo Bambang, citado por Kompas.com el martes, y agregó que el prestamista había ocupado el primer lugar en Indonesia desde 2015. El Global 2000, las compañías más grandes del mundo, está compuesto por 2000 de las principales compañías que aparece en los mercados de valores en todo el mundo. Forbes publica la lista anualmente en base a una evaluación de las ventas, ganancias, activos y valor de mercado de las compañías. El prestamista estatal PT Bank Rakyat Indonesia sigue siendo la compañía pública más grande del país, según una lista global de compañías compilada por Forbes. La Asociación de la Industria de Bebidas de Malta, o GIMI por sus siglas en inglés, ha acogido con satisfacción la decisión del gobierno de eximir al libre comercio de Batam y la zona portuaria en las Islas Riau de impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco. El jefe del comité ejecutivo de GIMI, Bambang Britono, dijo en un comunicado de prensa publicado el lunes que esta exención fomenta la venta saludable de bebidas alcohólicas en el KPB Batam o en el libre comercio y zona portuaria de Batam y sus áreas circundantes. De acuerdo con el comunicado, la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas dejó de prestar sus servicios de documentación de impuestos especiales a partir de la medianoche del 17 de mayo. El servicio cobraba impuestos especiales sobre las mercancías que ingresaban y salían del libre comercio de Batam y la zona portuaria de Batam. la exención del consumo de alcohol y tabaco sigue una recomendación de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, que llevó a cabo una investigación sobre la distribución de cigarrillos en Batam de 2017 hasta abril de 2018. La investigación encontró que se distribuyeron 2.500 millones de cigarrillos en Batam durante el periodo, lo que indica que los cigarrillos fueron contrabandeados de Batam a otras regiones. La Comisión de Erradicación de Corrupción recomendó que Batam esté exento del impuesto al consumo de tabaco y alcohol al concluir su investigación. Indonesia y los Países Bajos han discutido la cooperación en el sector de la salud, particularmente en medicina familiar, resistencia a los antimicrobianos y la salud de las personas mayores. Mientras asistía a la 72 reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra el lunes, la ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, se reunió con el ministro de Servicios de Salud de Holanda, Bruno Johannes Bruins, para hablar sobre los programas nacionales de salud. En su declaración el martes, Muluk dijo que los Países Bajos eran bien conocidos por brindar una atención superior a sus ciudadanos a través de sus programas de médicos de familia. Además, los dos ministros discutieron una próxima reunión sobre la resistencia a los antimicrobianos que se celebrará en los Países Bajos en junio. La ministra Muluk señaló que estaba agradecida por los Países Bajos que organizaron el evento y nombraron a Indonesia como copresidente de esta reunión. La reunión de los dos ministros concluyó con un acuerdo para promover el desarrollo de tres áreas de cooperación, incluido el fortalecimiento del sistema de salud con un enfoque en la atención médica para los ancianos, control de enfermedades infecciosas, incluida la resistencia a los antimicrobianos y la seguridad sanitaria mundial. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y su homólogo de Surinam, Yidis Deborah Polak, acordaron intensificar la asociación económica entre ambas naciones. Marsudi se ha embarcado en una visita de trabajo a Surinam, la primera en los últimos 26 años. También hizo una visita de cortesía al presidente de Surinam, Desire Delano Bouterse. Indonesia y Surinam ha compartido relaciones especiales, ya que el país situado en el continente sudamericano también es hogar de personas de ascendencia javanesa que hablan el idioma. Marsudi comentó en Paramaribo, Surinam, luego de su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia señaló en una declaración aquí el martes que comparte relaciones históricas y culturales especiales. Es natural que Indonesia y Surinam profundicen sus relaciones bilaterales en diferentes campos, específicamente desarrollo económico. En el campo económico, ambas naciones mejorarán la cooperación en el desarrollo de infraestructura, minería, energía, desarrollo de bancos syariah y manejo, especialmente en el campo de la inseminación artificial. Marsudi declaró que Indonesia ha expresado su interés en particular en proyectos de desarrollo de infraestructura en Suriname, incluso en aquellos financiados por el Banco Islámico de Desarrollo. Durante su visita, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación sobre visa para visitas cortas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios. El Tribunal Constitucional está listo para aceptar casos relacionados con disputas relacionadas con las elecciones presidenciales y legislativas de 2019, luego de que la Comisión de Elecciones Generales anunciara los resultados de las elecciones presidenciales el lunes por la noche 20 de mayo, dijo portavoz del Tribunal Constitucional Fajar Laksono en Jakarta el martes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional primero garantizará la fecha límite para los casos presentados, refiriéndose a la carta de decisión de la Comisión de Elección General. Anteriormente, el tribunal anunció que el manejo de los casos de disputas electorales consta de 11 etapas, desde la presentación de los casos hasta la presentación de copias de las decisiones. Las 11 etapas se implementan de acuerdo con el Reglamento Tribunal Constitucional número 5 del año 2018. Con respecto a la etapa, las actividades y los cronogramas para el manejo de los casos de disputas por resultados electorales. La presentación de solicitudes de casos de disputas electorales continuará del 23 al 25 de mayo para disputas de elecciones presidenciales, mientras que las disputas de elecciones legislativas se pueden presentar del 8 de mayo al 25 de junio. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de la victoria de Scott Morrison, la esperanza y desafíos futuros. Scott Morrison del Partido Liberal volverá a liderar el gobierno australiano luego de ganar la elección general federal celebrada el sábado 18 de mayo de 2019. La victoria de Scott Morrison fue bastante sorprendente, especialmente para las instituciones encuestadas que realizaron encuestas y predijeron la victoria del Partido Laborista. Los resultados de la elección general federal de Australia mostraron la fuerte derrota del Partido Laborista, que resultó en la renuncia de Bill Shorten como el líder supremo. El presidente de los Estados Unidos dio la bienvenida y felicitó a Scott Morrison por su victoria, mientras que el líder chino mostró temporalmente una actitud fría. Los medios estatales chinos, en sus noticias y editoriales, mostraron una antipatía hacia la victoria de Scott Morrison. La siguiente tarea de Scott Morrison es formar un nuevo gobierno. Lo llamó nuevo porque en el gabinete encabezado por Morrison anteriormente, varias figuras en el gobierno habían renunciado. Algunas de las figuras clave fueron Julie Bishop, Christopher Pine, Kelly O'Dower, Michael Keenan y el ex-ministro Craig Lowndes. Quizás desde esta perspectiva, Scott Morrison afirmó que había que hacer mucho trabajo. En su discurso de victoria, mientras convencía a los australianos de unirse después de la elección, Scott Morrison reiteró su compromiso de volver a trabajar pronto. La afirmación de reunir al pueblo de Australia fue reforzada por su oponente en la elección general, a saber Bill Shorten. El líder del Partido Laborista inmediatamente felicitó a Scott Morrison y esperaba una Australia mejor. La pregunta será si Scott Morrison podrá llevar a cabo una misión y darse cuenta de las esperanzas del pueblo australiano para lograr una Australia mejor. Esto ciertamente será determinado por la capacidad de su gobierno. Scott Morrison debe ser muy cuidadoso al elegir a los partidarios de su gobierno, especialmente considerando que el Partido Liberal tiene una coalición con otros partidos. El hecho anterior muestra varias veces la ruptura en el gobierno que llevó a la retirada de importantes figuras en el gobierno. Para Indonesia, una buena relación con Indonesia como vecino cercano también se realizará a través de la política exterior de Scott Morrison. Indonesia ciertamente espera que las buenas relaciones puedan continuar manteniéndose aún más fortalecidas. Como se señaló en el transcurso del tiempo, las relaciones entre Australia e Indonesia han experimentado un declive e incluso se han deteriorado. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de mayo en la historia? Comenzamos el 22 de mayo de 1906 con los hermanos Wright obtuve una patente sobre su máquina voladora de creación. Los hermanos de Wright son dos hermanos, Orville y Wilbur, al que se le atribuye el diseño y diseño del primer avión efectivo, y realizó el primer vuelo controlado utilizando un avión más pesado que el aire. Los dos hermanos inicialmente tienen una tienda en Dayton, Ohio. La tienda vende y repara motocicletas. Comenzaron a estudiar problemas de vuelo en 1889 y comenzaron a fabricar tres aviones con alas gemelas. Los tres fueron probados en la playa de Kitty Hawk, Carolina del Norte. El tercer avión ha sido probado hasta 1000 veces de vuelo y funcionó con éxito. Luego hacen una máquina de motor liviana. La máquina se instaló en el cuarto plano, al que llamó Wright Flyer. El 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright obtuvieron una patente sobre su máquina voladora. El avión originalmente se llamaba Wright Flyer, pero ahora se lo conoce más popularmente como Kitty Hawk. El avión original Flyer ahora se encuentra en el Museo Aeroespacial en Washington, D.C., Estados Unidos. Vamos a continuar con el acontecimiento ocurrido el 22 de mayo de 1960. El terremoto en Valdivia, Chile, provocó un tsunami de 10,7 metros. El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960 fue el terremoto más fuerte de la historia. Este terremoto ocurrió durante el día y causó un tsunami que llegó al sur de Chile, Hawái, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, sudeste de Australia y las Islas Aleut en Alaska. El epicentro de este terremoto se encuentra cerca de Cañete, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960 fue el terremoto más fuerte de la historia. Este terremoto ocurrió durante el día y causó un tsunami que llegó al sur de Chile, Hawái, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda del Este, sudeste de Australia y las Islas Aleut de Alaska. Este terremoto causó un devastador tsunami a lo largo de la costa de Chile con olas de hasta 25 metros. El tsunami principal con una marea de 10.7 metros se mueve a 10.000 kilómetros del epicentro a través del Océano Pacífico y destruye Hilo, Hawái. La cifra de muertos por el terremoto y tsunami fue de alrededor de 5.700 personas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de mayo, Día Mundial de la Biodiversidad. Esta celebración del Día de la Biodiversidad tiene su origen en el momento de la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Nairobi, que tuvo lugar el 22 de mayo de 1992. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se conmemora el 29 de diciembre de 1993 con base en el establecimiento de la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU en 1993. El establecimiento del 29 de diciembre como el Día Mundial de la Biodiversidad coincide con la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica o Convention on Biological Diversity. Sin embargo, debido a que en muchos países las dificultades técnicas para conmemorar el 29 de diciembre, que coincide con las vacaciones de fin de año, desde diciembre de 2000 se acordaron el 22 de mayo como el Día Internacional para la Biodiversidad. El 22 de mayo, el mundo conmemora la biodiversidad internacional como uno de los días de las celebraciones ambientales que tiene como objetivo fomentar el amor de toda la población de la biodiversidad de la Tierra. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
sal. Hitam kelam memelukku. Semua dosa-dosa kini kian lama semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku rana kini dan ragu, adakah maaf untukku? Pintaku berikan aku jalan kalau keraguan di menjelang rasa bahagia yang maha kuasa. Bimbinglah hamba, kau maha pencipta. Maafkan hamba, berikan segera jalan yang sejahtera damai sentosa dalam jiwa raga. Ku pasrahkan diri pada ilahi yang ku terima kaman. Semua dosaku sujud padamu, berikan aku jalan untuk menggalau keraguan di menjelang rasa bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañero Budiman. Adelante, Budiman.
El título es Las perspectivas económicas digitales de Indonesia se discuten en APW Berlín. McKinsey, una firma de consultoría global con sede en Nueva York, Estados Unidos, en su informe publicado el año pasado, predice que la economía digital de Indonesia se multiplicará por 8 veces en 2022. Se estima que la economía digital de Indonesia penetrará la cifra de 65 mil millones de dólares estadounidenses. La perspectiva prometedora de la economía digital de Indonesia está en el centro de atención del evento de Semana Asia-Pacífico que tuvo lugar en Berlín, Alemania, del 13 al 19 de mayo. Así lo transmitió el domingo el secretario de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en Berlín, Hanan Hadi, a la agencia de noticias Antara. A la ceremonia de apertura de la Semana Asia-Pacífico asistieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Alemania, el viceministro federal de Economía y Energía de Alemania y el director general de Siemens AG y el embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hawass Ugroseno. El embajador Ugroseno, quien fue el orador en el panel de discusión titulado Asia se encuentra con Europa, contó algunas históricas de éxito de compañías pioneras o nuevas empresas indonesias. Admitió que las nuevas empresas indonesias eran actores importantes para sostener el progreso digital de la economía indonesia. Según Ugroseno, la siguiente prioridad es cómo aumentar el negocio de nicho de Indonesia a un nivel más alto, a saber, en el sector industrial, al ver el gran número de la clase media alemana de hoy. El embajador de Indonesia se muestra optimista de que Alemania será el socio adecuado para las nuevas empresas de Indonesia. El optimismo sobre la perspectiva de cooperación también se siente en algunas empresas nuevas que están presentes. Una de las fundadoras de Mikotek, Adi Reza Nugroho, dijo que las nuevas empresas de Bandung, Java Occidental, entusiasmados con la Semana Asia-Pacífico, se convirtieron en una oportunidad para encontrar socios para el desarrollo de su negocio. Dijo que actualmente Mikotek necesita socios para las máquinas herramientas para aumentar la producción. El deseo de conseguir socios alemanes que puedan respaldar las máquinas herramientas para el mejoramiento industrial es también la esperanza del CEO de Evovar, David Christian. Evovar es una nueva empresa indonesia que se dedica al envasado de algas marinas. Indonesia prepara 2 actividades adicionales para complementar la Semana Asia-Pacífico 2019. Uno de ellos es que un foro de discusión que estuvo celebrado el 15 de mayo con el tema La innovación urbana y el desarrollo de ciudades inteligentes de Indonesia. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el servicio mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy se trata de la Bea Yus, de la Cueva Batu Cermin en Labuan Bajo. La Cueva de Batu Cermin, que la gente local lo llama Batu Cermin, puede reflejar su luz en un muro de piedra de modo que refleja luz en otras áreas de la cueva y parece un espejo. La cueva no es como otras cuevas, es capaz de amortiguar el sonido para que esté insonorizada y no haya eco de ningún ruido que se genere en su interior. Se puede llegar a la cueva desde el centro de Labuan Bajo en solo unos 15 minutos. Los visitantes pueden visitar la cueva con un vehículo motorizado. El acceso también es relativamente suave. El camino está pavimentado y una fila de verdes colinas y árboles están a lo largo del camino. Al llegar a la entrada de la zona turística de la Cueva de Batu Cermin, los visitantes encontrarán un puesto de comida y una amplia área de estacionamiento. Después de comprar un boleto, los visitantes deben caminar unos 300 metros para llegar a la cueva. No te preocupes por el aburrimiento, porque hay exuberantes árboles de bambú y estropea los ojos. De vez en cuando los visitantes también pueden ver algunos monos colgando o simplemente sentados a ambos lados. Esta cueva ganó la atención mundial por primera vez en 1951, gracias a la investigación del arqueólogo y misionero holandés Theodor Verhoeven. Hace millones de años, la posición de esta cueva estaba bajo el mar. En el pasado, hubo un cambio o fractura de la placa terrestre, luego ocurrió un terremoto, de modo que hubo varias áreas en la isla de Flores que se hundieron. También hay algunos que salían a la superficie, uno de los cuales es esta cueva. El reflejo de la luz solar en el pasaje puede iluminar alrededor del 60% del contenido de la cueva. Es solo que momentos como este no ocurren todos los días. Dependiendo del movimiento de la tierra y la posición del sol, el reflejo de la luz que entra en la cueva es el origen del nombre de la Cueva de Batu Cermin. La actividad de viajar en la cueva, que duró alrededor de 20 hasta 30 minutos, llevó a los visitantes a navegar la historia del pasado de la isla de Flores y fue testigo de la valiosa evidencia histórica en forma de fósiles de animales y arrecifes de coral que aún se conservan en la cueva. Esta singularidad hace que esta atracción turística nunca esté vacía de visitantes, tanto dentro como fuera del país. Oyentes, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia por el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una lección de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañero Budiman Gultom. Adelante, Budiman.
Voice of Indonesia.
Música de apertura. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia RRI, la estación de radiodifusión de Ultramar, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Vuestro tema esta vez es Bertamu, o en español significa visita. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.buinews.it. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony y Joko titulada Bertamu o visitar. La conversación entre Tony y Joko en la casa de Joko. Joko mostró la habitación de Tony y lo invitó a descansar.
Tony, ini kamar kamu.
Oh, terima kasih.
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Oh, saya pasti betah.
Amin. Silakan beristirahat ya.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frases dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Ini kamar kamu significa en español esta es tu habitación. Senang, senang significa en español feliz o contento. Semoga kamu senang tinggal di sini. Semoga kamu senang tinggal di sini. Significa en español, espero que te guste quedarte aquí. Saya pasti senang, significa en español, definitivamente estoy feliz. Silakan beristirahat, significa en español, por favor, toma un descanso. Material. Para transmitir la esperanza, las palabras que pueden usarse entre otros son semoga, ojalá, y mudah-mudahan, espero que. Por ejemplo, semoga kamu senang tinggal di sini. Semoga kamu senang tinggal di sini. Que significa ojalá que estés feliz de quedarte aquí. O mudah-mudahan kamu senang tinggal di sini. O mudah-mudahan kamu senang tinggal di sini. Significa espero que te gusta quedarte aquí. Otro ejemplo, espero que podamos volver a encontrarnos. O ojalá que podamos encontrarnos de nuevo. Las respuestas a las expectativas expresadas por otros varían. Sin embargo, brevemente puede corresponder con la palabra amén. Considere el siguiente ejemplo. James, mudah-mudahan saya bisa ke Indonesia. En español significa, ojalá pueda ir a Indonesia. Intan. Amén, saya tunggu. En español significa, amén, estoy esperándote. Otro ejemplo. James, semoga kamu lulus. Semoga kamu lulus. En español significa, espero que te gradúes. Intan. Amén. En español significa, amén. Música. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tony, ini kamar kamu.
Oh, terima kasih.
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Oh, saya pasti betah.
Amin. Silakan beristirahat ya.
Estimados oyentes, así es el programa de Vamos a Hablar en Indonesia. Esperamos que les sea de utilidad. Hasta pronto. Música de cielo.
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang.
pertunjukan musik telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia al mundo. Estimados oyentes, para ustedes esta vez les presento una canción religiosa de Atta Halilintar titulada Ramadán sudah tiba, Ramadán ha llegado. Estimados oyentes, quizás estén más familiarizados con Atta Halilintar como youtuber. De hecho, Atta Halilintar es la primera persona en Indonesia y en sudeste asiático en tener 10 millones de suscriptores en febrero de 2019. Atta Halilintar ahora tiene 15 millones de suscriptores. Sin embargo, casi un año antes de poseer 15 millones de suscriptores, Atta Halilintar lanzó una canción para amenizar el mes de Ramadán 2018. El título es Ramadán sudah tiba, Ramadán ha llegado. Las letras son bastante simples y describen la alegría de recibir el mes sagrado de Ramadán. Además, también hay un espíritu de ayuno y de no dejar la oración. En la descripción del video clip Ramadán Sudah Tiba, Ramadán ya ha llegado, que se ha visto más de 1 millón de veces, Ata espera que el Ramadán pueda traer bendiciones a otros. Bueno, estimados oyentes, el siguiente es Ata Alilintar, con una canción titulada Ramadán. Ha llegado. Que sean felices ustedes de escucharla. Ata Alilintar, Ramadán Sudah Tiba.
Bulan suci Ramadan sudah tiba, sudah tiba, ya ya, sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba, ya ya, sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan. Seperti surah al-ikhlas, ya yeah. Puasa 30 hari, ya yeah. Jangan batal kamu laki-laki, ya yeah. Tarawihku di masjid, ya yeah. Softku paling depan, ya yeah. Tadarus hatam al-Quran, ya yeah. Aku bilang alhamdulillah, Malam Lailatul Qadar aku sudah rindu. Macam azan maghrib yang selalu aku tunggu, Sempatkan bangun pagi aku sholat duha subuhku tak tinggal sholat jemaah. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu. Wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voenos.id. Mi compañero Budiman Gultom y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.